Adrián Simeoni, como todos los miércoles. ¿Cómo estás, Adrián?
Hola, Turco, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien acá, ¿eh?
Gustazo, bueno, gustazo como siempre.
Listos para empezar una nueva emisión de este programa. Esta vez, Turco, vamos a hablar de Córdoba y la discapacidad. Vos sabés que en Córdoba, en el último censo no se tomaron datos en particular sobre discapacidad, pero sí se lo hizo en el año 2010. Y en Córdoba viven personas con discapacidad. Hay un porcentaje de la población que es un poquito más alto que en el promedio del país. Y yo me acuerdo cuando salieron los resultados del censo, nos preguntábamos por qué. ¿No? Porque, por ejemplo, qué sé yo, Córdoba no es una provincia que tenga, suponete, una economía con actividades muy riesgosas, como puede ser la minería, ¿no? Claro. Suponete cosas así. Y algunos especialistas en su momento nos dijeron, bueno, lo que pasa es que Córdoba es un centro de servicios muy importantes, ¿no? Los más notorios son los de la salud, los de educativos, los de la educación especial. Entonces eso es como un incentivo que hace que, por ejemplo, algunas familias opten por radicarse en Córdoba. Algunas familias que tienen algún integrante con algún tipo de discapacidad. Pero además, claro, ese mismo polo de servicios para las personas con algún tipo de discapacidad hace que también sea un centro al que acuden muchísimas personas del interior de la provincia, de otras provincias.
Claro.
Entonces es un polo muy importante, seguramente con Buenos Aires, seguramente con Rosario, hace que Córdoba sea lo que es, ¿no? Entonces nos parecía importante dedicarnos a resaltar esto.
Está bueno, como Córdoba, como provincia o como región, para otras provincias, o para ver qué otros desafíos.
Exactamente. ¿Cómo
tiene por delante?
Para,
¿cómo superar?
Como primero ser conscientes de esto, cómo podemos mejorar, cómo podemos ser un lugar de servicios para eso, ser conscientes de esto, cómo podemos nosotros mismos ser mejores y todas las otras cosas que quedan, ¿no?
Me gusta el tema, me gusta el tema para esta Argentina posible. Y vamos con la primera nota.
Sí, 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 sí. Ya arrancamos porque estamos en línea con Luz Marina Moreno y Luis María Caballero, que son presidente y directora ejecutiva de la Fundación Jérôme Lejeune. Esta es una fundación de origen francés que tiene sede en un par de lugares del mundo y también eligió Córdoba para establecer su sede. Tiene 4 centros, si no me equivoco, Luz Marina Moreno, tiene 4 centros en el mundo, ¿no? Hola, Marina.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Luis María. ¿Sí?
Hola, Adrián. Hola, Turco. ¿Cómo están
ustedes? Hola, muy bien, acá estamos. Gracias
por tanto tiempo, Luis, que nos conocemos de otros lados.
Hace muchos años, efectivamente. Sí. Qué gusto estar acá con ustedes.
Bueno, el gusto es nuestro. Luis, Luz, cuéntenos qué es la Fundación Jérôme Lejeune.
La Fundación Jérôme Lejeune es una fundación que nació en Francia luego de que muere el doctor Jérôme Lejeune, que es quien había descubierto la causa genética del síndrome de Down.
Ah, mira.
Y nace como una iniciativa de algunos de los miembros de su equipo y de parte de su familia para continuar el trabajo que él había realizado a lo largo de su vida profesional, en la que había atendido a más de 5.000 pacientes.
Uh-huh.
Y además, con su descubrimiento y con su modo de atenderlos, había generado una revolución en el mundo de la discapacidad, que, como saben, su visibilidad, sus avances son más bien recientes. Fíjense un dato solo para dar uno. A principios del siglo XX, la expectativa de vida al nacer de una persona con síndrome de Down era de entre 12 y 15 años, y hoy es de mucho más que eso y llega largamente a los 60 años y más también, y en condiciones de salud y de integración social mucho mejores, sin lugar a dudas. Bueno, ese es el trabajo que procura hacer la Fundación.
Mirá vos las posibilidades de avance, ¿no? Y de mejora, de vida plena. Es fantástico lo que ha hecho el mundo, ¿no? Y
es nosotros increíble.
Como parte de él y lo que podemos hacer todavía para eso, ¿no?
Tenemos un montón de oportunidades. Mi hija, que tiene 10 años y tiene síndrome de Down, siempre solemos decir con mi mujer que ella ha nacido en el mejor momento de la historia de la humanidad para vivir con una discapacidad, por todas estas herramientas con las que contamos en el día de hoy.
Exacto. Luz, ¿por qué la Fundación Jerome Lejeune? Tengo entendido que tiene centros en, ayúdame, ¿en Denver?
La Fundación tiene 4 sedes en el mundo. En realidad la Fundación tiene 3 misiones, además de tener la parte del centro médico especializado en síndrome Down y en otras discapacidades intelectuales de origen genético, tiene también la misión de la investigación clínica fundamental y básica y todo lo que tiene que ver con la defensa de la dignidad humana. Uh-huh. Entonces, las 3 misiones se replican en los 4 puntos que hay en el mundo, que están en Estados Unidos, en Denver, en España, en Madrid, en Francia, que está su sede matriz, y en Argentina, que estamos en Córdoba. Ahora, yo siempre digo que los cordobeses, los argentinos, y particularmente los cordobeses, tenemos que estar muy orgullosos de este proyecto que logró asentarse en nuestro país, porque la Fundación Lejeune en Córdoba es el primer centro médico que se abre después del de Francia.
Ah, mira.
Las otras sedes no tenían hasta el año pasado centro médico. Madrid, después de la experiencia de Argentina, da los primeros pasos y el año pasado abre su centro médico.
Bueno, Luz, vos sabés que, no sé si pudiste escuchar la introducción del programa, yo planteaba que en el censo 2010 se registró en Córdoba una población con discapacidad un poquito mayor a la del promedio del país, y los especialistas en ese momento nos decían que eso se podía deber al hecho de que acá hay una infraestructura de servicios, sobre todo en particular de salud o educativos, que son un incentivo para que, por ejemplo, algunas familias decidan radicarse en Córdoba, bueno, justamente por contar con eso, y por supuesto además que viene mucha gente, no solo del interior de la provincia, sino del resto de las provincias. ¿Por qué una fundación como Jerome Lejeune elige Córdoba, se asienta en Córdoba, y no como uno cabría esperar, digamos, como siempre, que lo haga en Buenos Aires, por ejemplo?
La realidad es que por un tiempo intentamos, porque como vos decís, a veces cae de lógica que tiene que ser en una capital, porque de hecho las otras sedes también están en capitales del mundo, pero bueno, particularmente acá se habían dado una serie de circunstancias que nos ayudaban a que pudiéramos tener la sede, sobre todo con más rapidez. Se daban primero que nada el equipo de profesionales que teníamos, que no solamente eran profesionales de la salud, había profesionales de otras áreas con mucha voluntad de que este proyecto se diera, y después había algunas cuestiones jurídicas [S2] Uh-huh. [S1] Que se nos hacían más sencillas en Córdoba. Pero particularmente en Córdoba se da esta cuestión de haber muchos centros importantes de salud que no son exclusivamente de discapacidad, pero que son referentes para todo el país. Somos un polo de salud importante que en los últimos años ha crecido muchísimo, y nosotros en ese momento teníamos vínculo justamente con casi todos.
Vos estás señalando, ¿no? Esto que decíamos, una infraestructura de salud, servicios educativos. Me imagino que las universidades como centros de formación de los profesionales que tienen que trabajar en estas áreas, calculo que exceden largamente lo estrictamente sanitario, sino que también debe tener que ver con los servicios pedagógicos, los servicios de acompañamiento. Me imagino que viene por ahí, ¿no?
Eso que decís vos, Adrián, es absolutamente clave, porque justamente la Fundación Lejeune lo que viene a traer, además de una experiencia valiosa desde el punto de vista médico, de la atención del paciente, es una mirada muy integral, muy holística, porque el desarrollo de esta vida plena de la que vos hablabas al comienzo, de una persona con discapacidad, no es solamente que su cuerpo esté funcionando de manera adecuada, sino que esté integrado en un medio que lo contenga, en una sociedad que lo entienda y lo mire. Todo ese contexto en Córdoba es muy sano, es muy rico, es muy valioso. Y eso creo que lo miraron desde el principio, pudieron vislumbrarlos desde el principio los franceses, creo que lo primero que hizo que nos miraran fue que en la Argentina hay personas con discapacidad. Hay muchas personas con discapacidad y en gran medida porque las dejamos nacer, y eso a ellos les llamó mucho la atención. Y ese dejar nacer a las personas con discapacidad también lleva a que las familias las abracen con cariño, a que la sociedad las mire con respeto y que desde distintas disciplinas científicas, formativas, etcétera, se trabaje de manera muy articulada, muy armónica, y eso es muy valioso.
Desde la experiencia de ustedes, ¿en qué medida viene a Córdoba gente del interior de la provincia, por supuesto, me imagino, pero además de otras provincias que en una de esas no cuentan con este clima, con este caldo, que en comparación o en términos relativos debe ser más acogedor o ofrecer mayores posibilidades que en otros lugares? ¿En qué medida, por ejemplo, ustedes trabajan con gente de otros lugares?
Bueno, nosotros el año 2024 nos dio que un 56% de nuestros pacientes eran de Córdoba y del interior de Córdoba, y el resto de otras provincias del país.
¡Ah, es, o sea, muchísimo! Casi la mitad muchísimo. Es de otras provincias.
Es de otras provincias e incluso de países limítrofes. Nosotros tenemos pacientes que vienen de Paraguay, Uruguay, incluso de México, Venezuela. Porque bueno, hay una realidad, profesionales formados, como decíamos al principio, en salud hay mucho de excelencia, hay centros de salud de excelencia, pero no hay formación específica en discapacidad. Y acá en Córdoba hay una formación, hay muchos centros terapéuticos que tienen mucha formación.
Lo que nosotros se llama una masa crítica, ¿no?
Totalmente. Y ¿sabes qué es también muy importante, que creo que suma mucho en Córdoba? Es todo lo que se hace desde las diferentes asociaciones civiles.
Lo saco ahora de este tema que estamos hablando en términos más bien estructurales de Córdoba, y no puedo esquivar la coyuntura, ¿no? Sé que la sociedad argentina está atravesando por un ajuste muy importante, por un cambio de lógica económica y demás, y que la salud es uno de los sectores que está afectado, como todos los demás. En particular, ¿cómo está esa situación hoy en Córdoba y en la Argentina? ¿Cómo la están pasando ustedes? ¿Qué ven que está sucediendo con estas formas de ayudas que socialmente hacemos hacia la discapacidad normalmente a través del Estado, aunque también a través de la sociedad civil?
Bueno, sí es un problema. Claramente, los procesos de ajuste, las transiciones, incluso el cambio de algunas miradas puede afectar de un modo concreto el trabajo de cada día. Pero al último vos dijiste algo muy, muy particular, ¿no? Que es esta solidaridad social, las redes, las mallas de contención social en la Argentina siguen funcionando. Nosotros no dependemos puntualmente del Estado, aunque siempre recibimos alguna ayuda que es muy bienvenida, y contamos siempre con los vínculos que el Estado facilita y ayuda a profundizar entre distintas organizaciones. Sí dependemos del aporte de los pacientes, de donaciones particulares y de grandes donaciones. Uh-huh. Bueno, y estamos trabajando para ser cada vez más sustentables.
Bien. Ahora, lo que sí hay que separar es la realidad que tiene la Fundación Legend, que no deja de ser compleja en un esquema de país donde la situación a cualquier ONG hoy le está siendo muy difícil, sino que hay que separar lo que están viviendo los prestadores hoy de discapacidad. ¿Sí? Hay un exceso de pacientes que tienen, hay muchísima demanda, no tienen una remuneración acorde a la dedicación que tienen. Entonces hay una lucha que se está teniendo por parte de las familias y de los prestadores para que eso mejore, porque claramente la mejoría en la calidad de vida de una persona, la autonomía que pueda adquirir, la mejor inclusión, depende muchísimo del trabajo que se hace desde diferentes lugares de la salud y diferentes áreas terapéuticas. Y hoy está siendo muy difícil que una familia pueda tener esa cobertura total, no solamente en calidad, seguro que sí, pero en tiempo, sí, que es muy valioso.
Claro.
Sí, creemos también, y como a modo de corolario quizás, este proceso de transición está llevando a descubrir en qué se gastaba mal o en qué se gastaba mucho de manera innecesaria. Entonces, a lo mejor es un proceso de transición hacia una mejor asignación de recursos en todo sentido, y eso esperamos que redunden en una mejora, ¿no?
Perfecto. Bueno, Luz Moreno, Luis Caballero, directora ejecutiva de la Fundación Jerome Lejeune, presidente de la Fundación, yo les agradezco mucho el tiempo y que nos hayan ayudado a mirar por este agujerito de la cerradura cosas que están, que vivimos a diario, que están en nuestra ciudad, que están acá y de las que a veces no somos muy conscientes, pero que son muy positivas, son parte de esta Argentina posible y que, como lo decimos, Argentina ya tenemos esto, pero que esto sea un primer escalón para una posibilidad aún mayor de que seamos conscientes de dónde vivimos, con quiénes vivimos, cómo ser mejores y cómo hacer que esta sociedad, esta vida, sea mejor para muchos más, ¿no? Así que gracias por el tiempo, chicos. Les agradezco.
Gracias a ustedes, Fernando, Adrián. La verdad que ha sido un momento muy agradable y muy valioso también para nosotros poder contarles. Y además los felicitamos porque esto que hacen ustedes, visibilizar cosas valiosas, nos ayuda a pensar mucho mejor la Argentina posible.
Bien, muchísimas vamos gracias. Todavía, Luis. Bárbaro. Gracias, Luis.
Un gran abrazo.
Hasta luego, gracias. Kendi. Muy bien.
Conectando historias, construyendo futuro. La Argentina posible.